Estados Unidos anuncia reapertura de oficina para procesar casos migratorios en Cuba. Exportación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron más del 60% durante el mes de junio. Envían nuevamente a la cárcel a manifestante del 11J en delicado estado de salud. Empresa de seguridad cibernética de Estados Unidos detecta grupos alineados con el régimen de Cuba y otros gobiernos que estarían usando inteligencia artificial para manipular información. Las violencias continúan, las pandillas se apoderan de la capital de Haití. Un fuerte sismo de 6.1 sacude el centro de Colombia con fuertes réplicas que provocan pánico y evacuaciones.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Estados Unidos anunció la reapertura de una oficina de campo a su embajada en La Habana que apoyará en el procesamiento de casos dentro de sus programas de reunificación familiar, lo cual podría acortar los prolongados tiempos de espera. Esta ampliación forma parte de la reapertura gradual del consulado estadounidense en La Habana, que reinició los trámites de visa de inmigrante en el mes de enero. De acuerdo con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, Estados Unidos está tomando medidas para reducir las entradas ilegales, negar recursos a organizaciones de contrabando y simplificar el acceso a vías legales, seguras y ordenadas para quienes buscan ayuda humanitaria. Y a propósito, Estados Unidos repatrió hoy a 29 cubanos en el quinto vuelo de deportación de migrantes ilegales desde que se reanudaron las devoluciones por vía aérea el pasado mes de abril. La embajada estadounidense en Cuba dijo a través de la red social X, antigua Twitter, que el vuelo que llegó a La Habana devolvió a personas que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La representación diplomática urgió a quienes desean emigrar a Estados Unidos a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y llamó a utilizar vías seguras y legales. Estados Unidos ha devuelto a Cuba 287 personas desde que se reanudaron los vuelos de deportación. Y una empresa de seguridad cibernética en los Estados Unidos detectó que grupos alineados con Cuba y otros gobiernos estarían usando inteligencia artificial para realizar campañas de manipulación de información. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La firma de seguridad cibernética Mandiant dijo el jueves que había visto un uso creciente de inteligencia artificial para realizar campañas de manipulación de información en línea en los últimos años, aunque el uso de la tecnología en otras intrusiones digitales había sido limitado hasta ahora. Los investigadores de la empresa encontraron numerosos casos desde el 2019 en los que el contenido generado por inteligencia artificial se había utilizado en campañas de influencia en línea con motivaciones políticas. Estos incluyeron campañas de grupos alineados con los gobiernos de Cuba, Rusia, China, Irán, Etiopía, Indonesia, Argentina, México, Ecuador y El Salvador. Se produce en medio de un auge reciente en los modelos generativos de inteligencia artificial que hacen que sea mucho más fácil crear videos, imágenes, textos y código de computadora falsos y convincentes. La empresa advirtió que la inteligencia artificial permitiría a los grupos con recursos limitados producir contenido de mayor calidad. La vicepresidenta de Mandiant, Sandra Joyce, en declaraciones a la agencia Reuters, dio como ejemplo una campaña vinculada al Estado chino llamada Dragon Bridge, que según dijo se había expandido exponencialmente en 30 plataformas sociales y 10 idiomas diferentes desde que comenzó a enfocarse en los manifestantes pro-democracia en Hong Kong en el 2019. Añadió que, sin embargo, el impacto de tales campañas fue limitado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La embajada de Estados Unidos en Cuba destacó en Twitter que Cuba importó en junio más de 27 toneladas de pollo de Estados Unidos. Alimentos y medicamentos llegan a diario desde los Estados Unidos a la isla, subrayó la embajada en un comunicado. Más de 319 millones de dólares en productos agrícolas fueron exportados de Estados Unidos a Cuba el año pasado. Dicha cifra incluye casi 296 millones de dólares en pollo. El embargo que Estados Unidos aplica al gobierno cubano permite una variedad de transacciones, como la exportación de alimentos y medicinas, el envío de ayuda humanitaria, remesas, viajes de cubanoamericanos y acuerdos en materia de telecomunicaciones. Y retornan para prisión cerrada al preso del 11J, Javier Delgado Torna, quien se encuentra en delicado estado de salud. Amplía Tomás Cardoso.
Este miércoles fue trasladado para la prisión de Guamajal, en Villa Clara, el preso del 11J, Javier Delgado Torna, en delicado estado de salud, quien se encontraba internado en la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, por recomendación emitida por el Tribunal Municipal de la ciudad de Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol.
Ayer en la tarde, bueno, la hija que estaba preocupada porque no le dan visita, no ha tenido teléfono desde que lo llevaron para la sala de penado. Cuando ella llama ayer por la tarde a hablar con el tal Alfredo, jefe de la sala de penado, este individuo nunca apareció. Bueno, al final, habló con uno de los guardias que está allí, funciona como custodio, y este preguntó, le dijeron que Javier estaba de alta, que iba a ser trasladado a Guamajal. Entonces, bueno, ella llamó a Guamajal, logró hablar con uno de los oficiales ahí de orden interior y le contó la situación que había y eso, y él le dijo que había tiempo para averiguar, y ya en las horas de la tarde noche la llamó de vuelta y le dijo que mañana jueves puede ir, que le van a una visita. Hoy llamó Javier, habló con Adrianita, le dijo que le explica bien en la visita mañana la situación que existe y que lo van a pasar nuevamente por la comisión próximamente.
Del Sol agrega que Javier, cardiópata, hipertenso y diabético, está en precarias condiciones de salud para permanecer en una prisión cerrada donde no hay los más mínimos recursos ni medicamentos, y considera que es un ensañamiento en contra del preso político que cumple 3 años y medio de condena por su participación en las protestas populares en el municipio de Caibarién, sancionado por el delito de desórdenes públicos.
Porque no hay medicamentos allí tampoco. Y todas estas cosas están pasando porque es la forma que tienen no solo de maltratar al preso, no solo de dañarle su salud más de lo que la tiene, no solo de las vejaciones que cometen, sino el chantaje que tienen contra la familia de los presos, que en definitiva son personas que son seres humanos, que apoyan a su familia y que es injusto lo que están haciendo con ellos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Además, el preso político Luis Robles, cuya salud también se ha visto afectada durante su encierro, espera que las autoridades consideren pasarlo a un régimen de menor severidad, como nos informa Ivette Pacheco.
A un año de habérsele negado el paso a un régimen de menor severidad, el preso político Luis Robles Elizástegui espera que las autoridades del penal combinado del Este en La Habana, donde cumple su sentencia, evalúen una vez más si le aprueban ese beneficio, según informaron a su familia. Yindra Elizástegui, madre de Robles, dijo a Martín Noticias que está muy preocupada ya que se dilata la decisión mientras la salud de su hijo se deteriora.
Hablando con Luis el sábado de la semana pasada, le pregunté que si le habían informado algo, me dijo que no. Entonces ahora el lunes traté también de buscar información al respecto, entonces se me informó que hasta que el jefe de la unidad no se incorporara, porque eres parte, el miembro del órgano, que estaba de vacaciones, no se debía de evaluar ese expediente. Y bueno, estamos en espera de eso. Él está sumamente desesperado por todo esto, porque teniendo en cuenta su salud, que no es la mejor.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas.
Los medicamentos que está tomando son los medicamentos que nosotros le proporcionamos para su alergia, antialérgico, para su hipertensión, la pastilla de hipertensión, pero que hay otras patologías que se están sumando y no se le da el tratamiento que lleva. Claro que empieza a deteriorar los otros órganos del cuerpo, y eso es la gran preocupación que tengo y él que tiene esto, que no se está sintiendo bien.
En agosto de 2022 se le negaba a Robles Elizástegui el paso a régimen de mínima severidad debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal.
Fue una decisión que se tomó, pero se comprobó porque hay elementos de que él no fue culpable. Pero bueno, se cumplió el año de una injusticia más, pero ahora estamos en espera de esto.
Luis Robles Elizástegui ha enfrentado, según denuncias de sus familiares, malos tratos constantes en prisión. En una ocasión fue fotografiado frente a oficiales del penal sin ropa y en contra de voluntad. El joven de 30 años de edad ha sido reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La fiscal Fannie Willis propone el 4 de marzo, un día antes de las elecciones de las primarias conocidas como el Supermartes, como punto de partida para el juicio contra el expresidente Donald Trump por presuntamente intentar manipular el resultado de los comicios de 2020 en el estado de Georgia. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Fannie Willis, la fiscal del condado de Fulton, el más poblado del estado de Georgia y que incluye su capital Atlanta, solicitó que el juicio por interferencia electoral en 2020 contra el expresidente Donald Trump y otros 18 acusados inicie el 4 de marzo. De confirmarse la fecha, el juicio comenzaría un día antes del conocido como Supermartes, una jornada clave en la política estadounidense cuando 14 estados celebran elecciones para determinar la nominación presidencial de los diferentes partidos políticos, donde Donald Trump se presentará como candidato en la boleta republicana contra una amplia variedad de aspirantes republicanos. Seguramente el equipo legal del exmandatario y candidato a las primarias republicanos solicitará una fecha muy posterior, probablemente luego de las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Ahora bien, la última palabra la tiene el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, quien fue asignado al azar para escuchar el caso en Atlanta, la capital del estado sureño. En tanto, el expresidente no duda en arremeter contra la fiscal Willis, quien representa la acusación y a la que cataloga como marxista lunática. Por su parte, Willis asegura que su búsqueda de la justicia continúa sin tener en cuenta la influencia de la persona imputada. En unas recientes declaraciones a la cadena de noticias CNN, Willis afirmó que la justicia es una dama ciega. No importa si eres rico o pobre, negro o blanco, demócrata o republicano, si has violado la ley, se van a presentar cargos en tu contra, aseguró la fiscal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Reserva Federal de los Estados Unidos no descarta más aumentos en las tasas de interés de referencia antes de terminar el año, a pesar de críticas de algunos sectores, informa Héctor Contreras.
La batalla contra la inflación continúa en Estados Unidos y son varios los funcionarios de la Reserva Federal que todavía defienden la intención de seguir elevando los intereses de referencia a fin de alcanzar la meta propuesta por las autoridades monetarias de llevar la inflación al 2%. No obstante, otro grupo de especialistas critican esta medida al considerar que podrían provocar una fuerte recesión en los próximos meses. En el Comité Federal de Mercado Abierto, los participantes acordaron por unanimidad elevar la tasa de interés de referencia al 5,5%. Sin embargo, las voces de advertencia sobre los efectos del continuo endurecimiento monetario parecieron desempeñar un papel más destacado en el debate. Una situación que, a juicio de algunos especialistas, indica la polarización que podría haber al interior de la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central. Una desaceleración económica empeoraría la ya crítica situación de los consumidores estadounidenses que han visto cómo durante los últimos meses la gestión de comprar un inmueble, carro o pagar tarjetas de crédito ha sido mucho más costoso. Recientemente, el presidente Joe Biden hizo referencia a la situación económica del país, resaltando los históricos niveles bajos de desempleo y ponderó su agenda económica, también conocida como Bidenomics, al considerar que estaría en el camino indicado para alejar el fantasma de la recesión. La idea del gobierno estadounidense para los próximos meses es la de generar lo que ellos han llamado un aterrizaje suave de la economía, con aumentos de empleo y crecimiento económico continuos y cierta fe en que la inflación seguirá disminuyendo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió este jueves el centro de Colombia y su capital Bogotá, donde las personas salieron a las calles en medio del pánico.
Calmadamente, muchas gracias por su evacuación.
Momentos de preocupación en Bogotá tras un fuerte sismo que sacudió el jueves el centro de Colombia. El temblor activó las sirenas y motivó la evacuación de edificios de la capital. El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo tuvo una magnitud de 6.1, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo registró con magnitud 6.3. Según usuarios en redes sociales, el movimiento se sintió también con fuerza en Villavicencio, Bucaramanga, Tunja, Ibagué y otras ciudades cercanas al epicentro. El centro de Colombia tiene una gran actividad sísmica y allí está una de las principales fallas geológicas del país.
Según el Servicio Geológico de Colombia, con su boletín preliminar informó que el sismo, cuyo epicentro fue en el centro del país, exactamente en el poblado El Calvario, en el departamento oriental del Meta, ocurrió pasada las 12 del mediodía y tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Precisamente el alcalde de El Calvario, Wilson Alférez, dijo en declaraciones a Blue Radio que hasta el momento solamente hay reportes de daños estructurales y sin víctimas fatales en esa región.
Hasta el momento, digamos que, entre comillas, satisfactorio, porque bueno, no tenemos aún heridos ni desaparecidos o afectaciones en personas. Tenemos sí graves reportes ya de viviendas que se han caído, de varias afectaciones, de agrietamientos, pero como digo, hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos daños en personas. Aquí en Calvario es bastante difícil la comunicación, además de que se perdió un rato la señal de WhatsApp, que es lo que más funciona por acá. Pero tenemos hasta el momento 6 casas destruidas, probablemente caídas, y unas 18 con afectaciones, pero falta todavía recorrer, revisar todo el municipio, porque como le digo, ha sido difícil la comunicación.
De otra parte, la organización Human Rights Watch ha instado a la comunidad internacional a una rápida intervención militar en Haití para poner fin a la espiral de violencia de las pandillas en ese país. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
La ola de agresiones por parte de bandas delictivas sigue creciendo en Haití, sobre todo en Puerto Príncipe, la capital del país caribeño. Delitos como agresiones sexuales, secuestros, hurtos y asesinatos se han vuelto cotidianos para la población y a esto se suman ahora con mayor frecuencia los saqueos e incendios de propiedades provocando la muerte de varias personas. Esta semana la organización Human Rights Watch, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, presentó el informe denominado Viviendo una pesadilla, Haití necesita una respuesta urgente, mediante el cual pidió a la comunidad internacional una pronta intervención armada como vía para frenar a las bandas delictivas que provocan el caos desde hace meses en la nación. Rosy Agus Ducena, miembro de la Red de Defensa de Derechos Humanos de Haití, forma parte de los testimonios recopilados por la organización internacional.
Es una ciudad que ha sido abandonada por las autoridades durante mucho tiempo, porque en Cité Soleil no hay comisaría en funcionamiento, no hay juzgado, ni siquiera hay una oficina de registro civil. Los residentes tienen que valerse por sí mismos.
El documento de Human Rights Watch detalla los abusos y hechos de violencia que ocurrieron en 4 comunidades del área metropolitana de Puerto Príncipe entre enero y abril de este año tras las entrevistas a decenas de víctimas y testigos. Un adolescente que visita a su hermana herida de bala en un hospital contó su testimonio a los defensores de derechos humanos.
Íbamos camino a la escuela cuando nos dijeron que había delincuentes operando en el área y de repente hubo disparos. Mi hermana pequeña recibió un disparo.
La ONU estima que los grupos criminales en Haití mataron a más de 2.000 personas en la primera mitad del 2023. A la acción Voz de América.
Distintos actores políticos en Venezuela insisten en la necesidad de que se faciliten puntos de inscripción en el registro electoral para que los ciudadanos puedan participar en las próximas elecciones. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Desde hace varios meses, distintas organizaciones políticas han exigido sin éxito que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela inicie gestiones para agilizar el proceso de inscripción y actualización del registro electoral, con el propósito de garantizar la inscripción de miles de personas en edad de votar. Y a propósito de que próximamente será designada la nueva directiva del Poder Electoral, la petición vuelve a estar sobre la mesa. Para inscribirse o actualizar los datos en el registro electoral, es necesario haber cumplido los 18 años y presentar la cédula de identidad vigente o vencida en alguna de las 24 oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral en todo el país. Sin embargo, años atrás era común que en distintos espacios públicos el Poder Electoral dispusiera diversos puntos para la inscripción y actualización de datos, lo que solicitan dirigentes políticos como Jesús Mendoza.
Es indispensable que la primera acción que tome el Consejo Nacional Electoral, la directiva del Consejo Nacional Electoral, que próximamente será juramentada, que es que se dé la parroquialización del registro electoral, que le facilite a los venezolanos inscribirse en el registro electoral, que podamos tener un punto del registro electoral en el metro, en espacios culturales, deportivos, que podamos tener un punto de registro electoral en todas las parroquias de Venezuela, para poder facilitar la participación de los venezolanos en los próximos comicios electorales.
Mendoza explica que en estados donde hay considerables distancias, se vuelve complejo que los ciudadanos puedan trasladarse a las capitales para inscribirse, lo que obstaculiza el derecho a la participación política. De acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otro vistazo al mundo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania ha dicho que su país necesitará más armas de Occidente hasta el triunfo sobre la agresión rusa.
Eso aseguró el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleva, en una entrevista con AFP. Si nuestros socios nos piden que garanticemos que tal o cual arma solo se utilizará en territorio ucraniano, damos esa garantía y la respetamos. Ha habido algunas ocasiones en las que hemos hecho tales promesas y las cumplimos. El ministro explicó que la contraofensiva que están llevando a cabo las fuerzas ucranianas desde hace 2 meses busca liberar todo el territorio, incluyendo a la península de Crimea. La operación, lanzada a principios de junio, ha permitido recuperar pequeñas localidades, pero encuentra muchas dificultades para romper las sólidas líneas defensivas rusas. Nuestro objetivo es la victoria bajo forma de liberación de nuestros territorios en el interior de las fronteras de 1991.
El gobierno de Suiza impuso nuevas sanciones a Rusia en represalia por la invasión de Ucrania, en sintonía con un décimo paquete emitido días antes por la Unión Europea. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero ha adoptado el paquete de sanciones del bloque comunitario, en el que se incluyen restricciones a 87 empresas, algunas de terceros países, que han contribuido a la mejora militar y la tecnología de Rusia. Las sanciones incluyen un mecanismo para prohibir las exportaciones a terceros países de bienes que puedan usarse con fines civiles o militares, o sea, bienes de doble uso. En el sector financiero se ha ampliado la prohibición de vender valores en francos suizos o en una moneda oficial de un Estado miembro de la Unión Europea a ciudadanos y empresas de Rusia. Y en España, hoy se ha guardado un minuto de silencio por el sexto aniversario del denominado 17A.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, la presidenta del Parlament, Anna Erra, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han guardado este jueves un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en su sexto aniversario. El acto, celebrado en las Ramblas, ha contado con un minuto de silencio acompañado por una ofrenda floral. Así, en primera línea han estado los familiares de los fallecidos en los atentados y también han acudido el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, la consejera de Justicia de la Generalitat, Gemma Ubasart, y los tenientes de alcalde, Laia Bonet y Albert Batlle. De esta manera, se cumplen así 6 años de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, con el caso ya juzgado en la Audiencia Nacional y una sentencia que condenó a 3 miembros de la célula yihadista que organizó los atentados que causaron 16 muertes. Además, la sentencia reconoce a 350 víctimas de los hechos por heridas físicas o daños psicológicos. De esta manera, una de las víctimas del atentado, Yolanda Ortiz, ha reclamado que no exista una oficina de atención a las víctimas del terrorismo.
Pero lo que no podemos consentir es que después de lo que hemos vivido y de lo que ha pasado, aún no se haya abierto una oficina de atención a la víctima de terrorismo. Aún no exista un protocolo de actuación delante de un atentado.
Así, ha afirmado que se sienten completamente desatendidos y que el silencio es otra forma de maltrato que llevan viviendo durante 6 años las víctimas de los atentados.
Y hablando de salud, cirujano del Hospital Langone Health de la Universidad de New York lograron que el trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente funcione en el cuerpo de una persona en muerte cerebral desde hace más de un mes, lo que supone un hito. El trasplante se realizó el 14 de julio en un paciente fallecido, pero cuyo corazón sigue bombeando con asistencia. Y los 32 días que lleva funcionando el órgano suponen el periodo más largo en el que un riñón de cerdo modificado genéticamente ha funcionado en un ser humano. Y en la nota deportiva, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol dio a conocer hoy los nominados. Son 3 a quedarse con el galardón al jugador del año de la UEFA de la temporada 2022-2023. En este selecto grupo aparece nuevamente el argentino Leo Messi, quien actualmente se encuentra en el Inter de Miami de los Estados Unidos. Sus contrincantes serán dos ganadores de la Champions League con el Manchester City. Se trata del mediocampista belga Kevin De Bruyne y el delantero noruego Erling Haaland. En caso de quedarse con este premio, Messi se convertiría junto al portugués Cristiano Ronaldo en el máximo ganador de este premio. En lo que respecta a la carrera por el entrenador masculino del año de la UEFA, hay tres aspirantes: el español Pep Guardiola del Manchester City y los italianos Simone Inzaghi del Inter y Luciano Spalletti de Napoli. El anuncio de los ganadores de los premios UEFA Awards se realizará durante el sorteo de la Liga de Campeones el 31 de agosto. Luces, cámara, acción. Es tiempo de hablar nuevamente de la reina del pop, Madonna. Ya tiene las nuevas fechas de lo que será su gira mundial. Ya llega al entretenimiento Alejandro Escalona.
Madonna anunció nuevas fechas para su gira Celebration. La reprogramada gira de Madonna comenzará el 14 de octubre en el O2 Arena de Londres. El segmento norteamericano del Celebration Tour arranca el 13 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, y concluirá el 24 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La gira fue postergada por problemas de salud que la cantante estadounidense sufrió hace varios meses y que llevaron a su hospitalización en cuidados intensivos. Las fechas correspondientes a San Francisco, Las Vegas y Phoenix, así como en Tulsa, Oklahoma y Nashville, Tennessee, fueron canceladas debido a conflictos de programación. Esta semana, Madonna celebró su cumpleaños número 65. Mañana viernes sale el nuevo trabajo discográfico de John Batiste. El nuevo álbum del cantautor cinco veces ganador del premio Grammy se llama World Music Radio y mezcla hip hop, pop, dance, soul, folk, gospel y música latina. En World Music Radio se escuchan la voz de Duke Ellington y un solo de saxofón de Kenny G. Los colaboradores del álbum incluyen a Lil Wayne y Lana Del Rey. Durante 7 años, John Batiste fue líder de la banda del programa nocturno de televisión The Late Show with Stephen Colbert. Además de su éxito en los Grammy el año pasado, Batiste también ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora Original junto a Trent Reznor y Atticus Ross por su trabajo en la película Soul de Pixar en 2020. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Estados Unidos anuncia reapertura de oficina para procesar casos migratorios en Cuba. Exportación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumenta más del 60% durante el mes de junio. Envían nuevamente a la cárcel a manifestante del 11 de julio en delicado estado de salud. Empresa de seguridad cibernética de Estados Unidos detecta grupos alineados con el gobierno de Cuba y otros gobiernos que estarían usando inteligencia artificial para manipular información. La violencia de las pandillas se apodera de la capital de Haití. Y un fuerte sismo de 6.1 en la escala Richter sacude al centro de Colombia con fuertes réplicas que provocan pánico y evacuaciones.
Martí Noticias.
Terminamos así nuestra edición vespertina. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y sigan pendientes para la actualización informativa de lo que sucede en Cuba y el mundo 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.